Bienvenidos a Puestos para el Problema.
¿Qué es la que hay, Johnny?
Bueno, yo estoy bien. ¿Y tú?
Súper bien. Donald Trump va camino a ser expresidente de los Estados Unidos, lo cual me tiene muy contento.
¿Estamos seguros ya?
Bueno, o sea, falta que llamen que call Arizona y Nevada y Pensilvania lo va a ganar también. Eso sí, sí, ya esto está al otro lado. Con Arizona y Nevada ya él tiene 270 votos. No necesita Pensilvania, pero va a ganar Pensilvania también. Así que sí. Joe Biden es el presidente electo, yo lo digo, nadie me lo cree, pero sí.
Bueno, pero no lo digas así que después te vayas a guayar de nuevo.
¡Qué clase de cabrón! ¡Qué clase de cabrón!
No, bueno, amigos, bienvenidos al episodio.
Ya estamos hablando de votos contados, ya no estamos hablando de especulaciones, estamos hablando de votos.
Estamos aquí en el episodio de la guayación. Este episodio es traído a ustedes por nuestro patroncito Pymes.
Guaya, ¿tú sabes quién guaya? Debe guayar este patroncito. ¿Quién? Este patroncito de guayar, porque este patroncito es artesano.
¿Quién?
Bueno, pues lee el copy.
Mira, estoy hablando de José Nazario, que es un artesano certificado de la Federación de Artesanos de Puerto Rico, con su proyecto de puerto artesanal, especializado en madera y artes a escala. Desde botes hasta carritos de piragua, afiliados a la Federación, hemos dado cursos y participado en un sinnúmero de exhibiciones que tienen varios modelos de botes, guitarras, cuatro, timbales, penera, carritos de chicharrón y piragua. Espectaculares son estos regalos, yo los he visto, están bien brutales para regalos corporativos y familiares porque son como un detallito bien brutal que la gente no se espera y de verdad que sirven para decorar y ponerlo en la oficina, lo que sea. También trabajamos pedidos especiales que quieran hacer. Los pueden conseguir en Instagram o Facebook, Puerto Artesanal PR, o le pueden escribir por email, elpuertoartesanal@gmail.com.
Oye, nuestro segundo patrocito Pyme es Los Amigos de la Farmacia Reyes 2 en la Avenida Paraná en Coupey, la Farmacia Reyes que cuenta con todo lo que necesitas durante la pandemia y para productos del hogar, desde alcohol y mascarillas y todos los estilos, y recuerda que incluye delivery de medicamentos en todo San Juan, o sea, puedes pedir tus medicamentos a la Farmacia Reyes, una farmacia de la comunidad, y te hacen delivery a tu casa en la Farmacia Reyes 2.
Hay que usarlo.
Hay secciones de compra de alimentos, licores y autofarmacia para que ni siquiera te tenga que bajar. Ubicada en la Avenida Paraná, la calle Eloísa de Coupey, en la entrada de la urbanización Río Piedra Heights. Recuerda que puedes enviar tu receta a farmaciareyes2@farmaciareyes.com.
Mira,
Johnny, ¿tendrás algún maletín todavía escondido por ahí en tu casa o algo así?
Mira, ¿qué es eso? Porque esos maletines, yo me quedé como que, pero estos maletines son ¿what?
Es un papelón.
Sí, parece que ya estamos en el terreno de la especulación.
Sí.
En vez de aceptar la derrota ya.
Acepta la derrota, muchacho. Acepta la derrota. No, estás quedando feo para la foto. O sea, hay vida después de esto, él todavía es joven, tiene más cosas. Y todo va a estar bien. O sea, no, ya, it is what it is.
Bueno, la gente está buscando a esta Balbina. Le hicieron una cuenta en Twitter. Weiss Balbina. Se gozaron anoche a nosotros, ¿ah?
Nacho, nos han bugueado.
¡Diablo! ¡Diablo! Hasta los chuleteros salieron y todo.
Sí. Nos han bugueado full, pero no importa. Sí.
Mira, pero tú sabes que es bueno porque eso es parte de nuestro trabajo. Al final del día, asumir posturas, pues a veces uno las pega, a veces uno no las pega. Y pues esto fue la circunstancia. Pero claro, vamos al récord. ¿Quiénes fuéramos los primeros analistas comentaristas de noticias y de política que dijimos que Manuel Natal podía estar donde está hoy? ¿Quiénes fuimos? ¿Quiénes fueron?
Un podcast que se llama Puestos para el Problema.
Exactamente. Exactamente. Así que, ¿qué tengo que decir?
Vaya, con esto? Y si gana va a ser por poquito, y si pierde va a ser por poquito. Si hubiera levantado el millón de pesos que tenía que levantar, no hubiera ganado por poquito. O perdido por poquito. Hubiera dado sendra gatimba.
Está bien, pero.
O sea, que parte de nuestro. O sea, siempre después de todo, nuestro forecast, nuestro. Nuestro análisis está basado en distintas cosas, lo que vemos y lo que no vemos. Y él hizo un trabajo cabrón, hijo de la gran. O sea, la cosa. Digo, y yo creo que es mi primer takeaway de la noche. O sea, sin duda, Manuel Natal es la figura política del próximo cuatrenio.
Exacto.
Porque de él va a depender muchos distintos outcomes. Incluso, o sea, si es alcalde de San Juan, pues es alcalde de San Juan y tiene que gobernar, etcétera. Pero. Y automáticamente es el potencial candidato a la gobernación de Victoria. Y si no es alcalde de San Juan, es full el potencial candidato a la gobernación de Victoria, no tiene que gobernar, pero puede aprovechar los 4 años pues, para hacer lo que tenga que hacer, montar el partido en toda la isla, crear la estructura, hacer las distintas cosas. So, sin duda tuvo el resultado más cabrón posible. Independientemente si gana o no, tuvo el resultado más cabrón posible.
No tan solo eso, que... Él tiene una delegación legislativa que si él se convierte en el líder de la oposición, como pasa en otros países, tiene una plataforma a través de la legislación y a través de su equipo legislativo. Uh-huh. Así que es bien importante sobre eso. Yo les tengo que decir sobre, yo estuve toda la madrugada, me tiré un Juan y Nadal ayer, crunching numbers, porque quería descubrir por dónde había entrado la victoria. Y lo quería hacer porque no es que me quede mordido, pero pues ustedes saben los problemas que tuvimos ayer estructurales para tener acceso a los números. La comunicación con la campaña de Manuel Natal era cero hasta tarde en la noche, que empezó a fluir un poco más de información. Así que, ¿verdad? Pues yo un poco... algún tweet no vaticinando nada, sino basado en los números que estaba viendo. Y los primeros números que nosotros estábamos viendo eran tétricos para Manuel. Bien bajitos, ¿no? Así que, ¿verdad? Por ahí es que empezó la cosa. Claro, hubo otros medios como Mamerrito en Guapa, que se fue a lo Loki y hizo una proyección allí basada en 10 unidades, tú sabes, a lo loco. Pero... yo quise ver por dónde fue que entró la victoria de San Juan y he descubierto un par de cosas bien interesantes. Bien, bien interesantes. Lo primero, Manuel Natal está overperforming, de hecho, en unidades y precintos de alto poder adquisitivo en San Juan. Eso era algo que nosotros habíamos anticipado, era algo que pensábamos que iba a comportarse así. Lo que pasa es que no sabíamos que iba a comportarse de la manera que se comportó. Y le estoy hablando particularmente de las unidades del precinto 1. Por ejemplo, Manuel Natal en el precinto 1, que es un precinto super bastión PNP, en ese precinto Manuel Natal lo pierde bien cerrado, bien competitivo, y obtiene 8,000 votos en ese precinto. En gran parte por el performing de esas unidades, Miramar, Perpetuo, Santurce, toda el área de arriba, y el desplome de la coalición de Rosana en los viejitos en esa zona. Es bien importante eso, destacarlo. Lo otro que hay que destacar ahí es que Victoria Ciudadana, su equipo legislativo en San Juan, lució súper bien. Ayer tuvo una súper noche. De hecho, el candidato desconocido de Victoria Ciudadana en San Juan 1 termina segundo.
Increíble.
En ese precinto.
Increíble.
Por encima de Tata Ortiz. Así que, y así sucesivamente nos fuimos moviendo. Obviamente, mira lo que está pasando aquí. Ahora mismo, Manuel Natal está ganando los precintos 2, 3 y 4. Esos tres precintos los está ganando Manuel Natal. Y los está ganando, el 2 los está ganando solo.
Bueno, mira, ha cambiado. Ahora está Miguel Romero ganando. Ah, sí, el 2, perdón. El 1
lo está ganando.
Sí, el 2, el 3,
el
4. Exacto. Ok, a esta hora.
Y solamente Miguel está ganando el 5, pero el 5, recuerden que el 5 se vació y perdió poder. Uh-huh. Porque el 5 sí, es el área de... Son bien poquitos votos. Así que ese 5 es como si no contara. No, no vienen mal en una contienda cerrada, pero uh-huh. no contara. Entonces, mira el 3. Y quiero hablar del caso del 3. Uh-huh. El precinto 3 es un precinto que este era el de Albita Rivera y que uh-huh. es el de Juan Oscar Morales ahora.
Y que es el de Eva.
Este precinto... este es el de Eva. Este precinto es bien interesante porque este precinto, si vamos a tener una línea imaginaria, tú, desde las urbanizaciones de Venus Garden y Park Gardens hacia el norte, es clase media full. Uh-huh. De esa línea hacia abajo es clase media baja.
Correcto.
En el área de San Juan.
Y se pone pobre full cuando llegas al embalse de San José y toda esa zona.
Exacto.
Que se pone exacto. clase baja. Exacto.
Que llega a la frontera, sí. que llega a la frontera del precinto 2, ahí, esa área de ahí.
Exacto.
Eso es full. Cuando tú lo divides y tú haces un acercamiento de estrategia de elección, Eva es una candidata que resuena mucho más con las clases medias altas, las personas más educadas. Así que esas personas, lo que me dicen es que Eva se comió la calle en la parte norte del precinto.
Okay.
Perdón, sur del precinto,
okay.
que era la parte de esa área de Venus Garden y Park Gardens. ¿Por qué? Porque Juan Oscar Morales, como siempre pasa en estos precintos, la fuerza del precinto para el PNP estaba hacia la parte norte del precinto, que es la parte más pobre, okay. que es la maquinaria de Albita.
Okay.
Así que esa gente de arriba... pues no se interesa mucho por la política, pero se sentían disenfranchised. Así que Eva ocupó ese espacio ahí y con los temas que ella trabaja, pues resuena más.
Mira, entonces, y Manuel... Eva aguanta el empuje, Eva, al final, sobrevive.
Yo no sé.
Yo de verdad que yo no tengo información y como yo no sé qué voto falta por contar ni nada, pues no me atrevo a decirlo. O sea, una ventaja de 600 votos son una buena ventaja. En un distrito.
Sí.
La de 1000 de Manuel no es tan buena como 600 en un solo distrito. No. Uh-huh. Digo, no sé si va por 1000 Manuel, yo creo que eso ha bajado a esta hora también.
No, Manuel está en 362.
362, exacto.
Sí. Exacto. Mira lo que está pasando
en San Juan. Miércoles, son las 8:42 de la noche, miércoles 4 de noviembre. Sí. Ah.
Mira lo que está pasando en San Juan para que tengan una idea y vayan entendiendo por dónde es que va la cosa. En San Juan faltan más o menos entre 12.000 a 15.000 votos por adjudicar. Ese número está dividido en tres grupos grandes. Voto adelantado de Java, que no se ha contado, que esos son votos que están en el Coliseo, digamos, de todas las unidades. De hecho, para que usted tenga una idea, hay 4.200 votos que todavía no se han adjudicado en el precinto 4. En el distrito 4. Okay. Que eso es una unidad bastante popular, pero pues quedan votos ahí por contar. Así que ese es un grupo. Está el segundo grupo, que es las papeletas de los añadidos a mano. Que eso usualmente son papeletas que o confrontaron problemas o electores que confrontaron problemas o lo que sea, y son del día del evento. Mi teoría es que de ese grupo de 4.000, papeletas que están ahí en esos sobres, se van a comportar muy parecido al resultado que estamos viendo en la elección. Porque como eso es del evento, pues estamos asumiendo que Manuel ganó en el evento. O sea, Manuel ganó movilizando gente a votar.
Claro. Sí, o sea, ayer Manuel ganó.
Exactamente.
Igual que Trump ganó ayer. Igual. Porque la gente de Trump y la gente de Manuel no pidieron voto adelantado. Fueron a votar el día de las elecciones.
Correcto.
Y por eso, gente que te iba ahí a Perpetuo o que te iba a St. John's a votar, no me decía, déjalo aquí, hay 50 camisas negras.
Correcto.
Porque salieron a votar porque cuando les tocaba.
Correcto. Y entonces está el tercer grupo, que son votos que por alguna razón no se han adjudicado. Eso pueden ser votos de COVID, votos... que papeletas que tuvieron problemas porque las máquinas no las contó, etcétera.
Papeletas con bolígrafo en vez de con magic marker.
Con bolígrafo, o sea, toda esa mierda. Ahí hay como entre 4.000 a 5.000 papeletas.
Okay.
Si cogemos esos tres grupos, Miguel parece que va a dominar el voto adelantado en grandes cantidades, salvo en el precinto 4, que ese voto adelantado es popular, pero lo que, de, lo que domine Miguel se neutraliza, no con votos hacia Manuel, se neutraliza con votos hacia Rosana.
Okay.
Así que, en teoría, si Manuel, si Miguel gana el voto adelantado 3-1, como es lo que se anticipa, y Rosana te gana el voto adelantado en el precinto 4, 3-1, pues se cancela. O sea, la ventaja que pudiese sacar Miguel se cancela.
No.
O sea, se mantiene con...
No.
Sí, espérate, pero...
Pero que Manuel espérate, no coge espérate, ni un espérate. Voto, chico. O sea, no, que no te importa.
Espérate, porque es que eso es lo que te estoy, eso es lo que te voy a explicar ahora.
Ajá.
Esa teoría hubiese funcionado si Manuel no estuviese competitivo en el precinto 4.
Ok.
Que ese es el problema. Manuel en el precinto 4 está ganando el precinto 4 ahora mismo. Con 11.747 votos. Vamos a asumir que de esos 4.200 que Rosana, que supuestamente hay ahí, que son la mayoría populares, son 1.000, 2.000 votos. Manuel va a coger 2.000 votos más. Ahí. Puede ser. De esas papeletas. So, lo que te quiero decir es que como Manuel está tan competitivo en todos los precintos y está ganando algunos, Manuel, esas papeletas que lleguen, esas proporciones de la papeleta que lleguen, que es lo que ha estado diciendo Edwin Mundo, que ellos van, que ellos tienen una pela en el voto adelantado, eso es cierto. Pero no entra el 100% para Miguel, porque...
Ah, bueno, claro. Como bien, quedan pero como no hay votos para Manuel, no importa. Porque, exacto, o sea, pero como... O sea, si hay 300 votos en el precinto 4, hay 100 votos, vamos a hacerlo redondito. Y exacto. Vamos a decir que esos votos los ganó Rosana. Vamos a decir que Rosana sacó 60 votos. Y que Manuel sacó 5 y que Romero sacó 35. Pues Romero le restó 30 votos de ventaja a Manuel, independientemente de lo que haya sacado Rosana.
Claro. Por eso te digo lo que te quiero decir.
La suma es positiva. Al final del día es cuánto voto queda allá afuera. Y de ese voto que queda allá afuera, ¿cuánta ventaja le resta a Miguel con ese voto? Esa es la pregunta.
Exactamente.
Esa es la pregunta.
Esa es la cosa. O sea, como que de esos 15.000 votos que están allá afuera, de esos 15.000 votos que están allá afuera,
Miguel necesita ganar. Contrario
a lo que el equipo de Miguel ha estado diciendo.
Ajá. Dale.
¿Cómo fue?
Que, o sea, de esos 15.000 votos, si la ventaja ahora mismo de Manuel es de 400 votos, pues Miguel necesita sacar 8.000 votos de esos 15, porque ya con esos 8.000, él va a estar por encima de cualquier ventaja que Manuel pueda sacar.
Exactamente.
Entonces,
pero ya sabemos que que
de esos 15, a lo mejor 4 son de Rosana.
Exactamente.
Pero está bien, de todos modos gana. Si fuera así, como tú dices.
Sí. La teoría es que si son 15.000 votos.
Si son 7.500 y 7.500, se jodió Miguel. No le da, no los tiene.
No le da, exactamente. Por eso es
bien importante. Pero el problema es que en esos votos, Manuel no está levantando casi nada. Ese es el problema.
Casi nada. Ese es el problema. O sea, Manuel ahora mismo está competitivo porque está ganando la mayoría de los precintos con voto directo en
Miguel. Entonces vi que gente de la campaña de Eva dice que ellos trabajaron duro ese voto. Eva específicamente, Eva Prado. Y que ellos están confiados que ellos aguantan el empuje.
¿De voto adelantado?
De voto adelantado de este hombre, del incumbente.
Pero recuérdate algo ahí. Anoche, Manuel estuvo en un momento dado por 1.000 votos arriba.
Uh-huh.
De momento, esa ventaja se descontó porque empezaron a entrar unidades grandes del precinto 3.
Ok.
Esas unidades son bien grandes, son unidades numerosas.
Vaya, y también entraron... 3 es el precinto con más residenciales públicas en Puerto Rico también. Tiene como 35, algo así, un número
sí,
ridículo.
Y empezaron también a entrar unidades grandes del precinto 4. Donde Manuel, aunque está ganando por 400 votos nada más ahí.
Oh, okay.
Así que, a lo que voy con esto es que esto es una pelea larga. Esto es una pelea que se da como se está pasando. Hay que contratar abogados, hay que tener observadores, hay que pelearla. El PNP está diseñado para este tipo de cosas.
Yep.
El PNP pelea los votos hasta lo último. Así que hay que ganarle el juego al PNP en la misma manera. Con gente dura, con voluntarios, etcétera. Hoy hubo movida. Guillermo San Antonio Macha es el abogado de Manuel en la cosa electoral.
Excelente decisión.
Excelente decisión.
Excelente decisión.
Y la reacción del equipo de Romero fue nombrar a Leo Botox Urbina para que entonces sea su representante en el conteo.
Tremendo.
Obviamente, el representante en el conteo se llama Edwin Mundo.
Claro.
No es
Leo. Hicieron una cuenta de Twitter también que dice cuenta que te dice dónde está Edwin Mundo. Y le toman fotos así como que ahora está en la mesa, está adjudicando un voto, ahora está hablando por teléfono.
Okay, esto está bien bueno.
Ay, santo. Mira, pero así que sin duda hay que felicitar a Manuel y a su equipo. Lo hicieron cabrón. Y nada, sky's the limit, sin duda. Hay un espacio bien cabrón para hacer cosas diferentes. Y me parece que esa es como que la gran conclusión de la noche. Yo hablé un poquito de esto en mi programa de radio, pero para abundar un poquito y escuchar tu opinión. Creo, y esto es algo, esto es una observación que no la hice yo, me la hizo un amigo que también escucha el podcast, que estamos entrando en una era post-estatus, y no es que estoy diciendo que no es una era donde el estatus no nos importa, el estatus sí nos importa, pero es una era donde la ideología de estatus no determina mi organización política, mi colectividad y cómo yo voto. Uh-huh. Porque si vamos a puros números, yo no sé, Eliezer Molina es independentista, él lo dijo, ¿verdad? Te pregunto.
Creo.
Bueno, estadista no es, ¿verdad? Yeah. Así que si sumamos los votos de Juan del Mau, Alexandra Lugaro y LC a esta hora, pues eso puede cambiar, pero ahí eso suma 30% del voto. O sea, el 30% del país, un tercio de los que votaron, que by the way, es otro tema que tenemos que hablar, que la participación estuvo en el piso. Sí. Fue bajísima. No sé si es por apatía o es por la inmigración, pero bajísima.
Por COVID.
O por COVID, o debe ser toda la vez. Anyway, si tú sumas todos esos votos, estás hablando 30% de los electores no tuvieron miedo a votar por un independentista. Si tú le hubieras dicho eso a una abuela republicana en el 1980, te dice que mañana están los comunistas entrando por las costas, ¿no? Y
se llevan las carreteras,
Y entonces, mírate otro talking point en esa dirección. la estadidad saca 52%, pero el PNP saca 32.61%. O sea que hay 20% más de estadistas que no votaron por el PNP. So, hay algo ahí pasando. Y yo creo que una vez nos liberamos de esas divisiones que son falsas, pues realmente, porque, o sea, ideología es que yo crea en aumentar el salario mínimo y tú no. Eso es una diferencia ideológica, pero la estadidad versus el ELA versus la independencia, eso es una solución de cómo organizar un país. Y si entonces ya no nos organizamos por esa preferencia de estatus y nos organizamos por ideologías económicas, sociales, culturales, pues eso abre el abanico de posibilidades a lo que yo creo que pasó. Y me parece que estamos entrando algo así, o por lo menos este cuatrenio va a ser así. Y adicional a eso, me parece que va a ser así porque el PNP, aunque insista que la estadía ganó, y sí, la estadía ganó, tiene 52%. El Senado se quedó republicano, Mitch McConnell va a seguir siendo el majority leader, y la estadía, por lo menos los próximos 2 años, no se va a mover un ápice. No sé qué te parece.
Yo concuerdo contigo y es parte del análisis que hice anoche ya cerrando la transmisión con Luis Penchi, particularmente con el tema de dignidad. Por ejemplo, la candidata de dignidad, Joan Rodríguez Bebé, es independentista.
Exacto.
Es independentista. Y no tiene, ¿sabes? Y la gente que votó por ella seguramente ni sabe que es independentista. Votó por ella porque creen en que ella puede llevar a cabo sus valores o representar sus valores o su ideología o la cuestión en el Senado de Puerto Rico. Eso está pasando mucho más rápido y yo voy un poco para atrás. En el 2016 pasó a la inversa. No eran independentistas, pero eran personas, o sea, Alexandra Lugaro y Manolo Cidre, los dos, capturaron un montón de votos, el 20% casi del electorado. Y tú sabías que Manolo Cidre era estadista y tú sabías que Lugaro, pues no sabían más o menos, pero tenías una idea, pero no era parte de su discurso lo que ellos estaban promoviendo. O sea, el miedo a votar por una persona porque va a traer la estadidad o la independencia se viene perdiendo hace tiempo. Y me parece que yo creo que llegó el tiempo, por muchas razones, de que el bipartidismo nunca pudo identificar qué era lo que estaba pasando. Y te menciono un ejemplo del fracaso del bipartidismo. Esta participación tan baja que nosotros vimos ayer, cuando tú tenías un plebiscito, tenías una contienda cerrada, tenías un montón de elementos, es una derrota para el PNP, tanto y en cuanto el PNP quería utilizar el plebiscito de estatus para alar la participación e inflarla, de manera tal que la gente se sintiera compelida en salir a votar. Eso no pasó ayer. Eso no pasó. O sea, el plebiscito no fue el dog whistle que esperaba el PNP para que la gente saliera a votar. O sea, Pedro Pierluisi gana la gobernación y está ganando la gobernación hoy porque Charlie Delgado tuvo un desplome fatal en los votos, particularmente porque Alexandra Lugaro y Juan Dalmau en la zona metropolitana outperform en todos los escenarios posibles que nosotros podíamos tener y podíamos anticipar. O sea, Alexandra Lugaro y Juan Dalmau capturaron nada más en San Juan, en el distrito de San Juan, el 37% del voto para la gobernación. 37. Eso es más que lo que tenía Pedro Pierluisi y lo que tenía Charlie Delgado.
Correcto.
Entonces ahí, cuando tú ves el camino para el triunfo, pues tú tienes dos candidatos tan sólidos y tan fuertes que yo estoy seguro que en el cálculo el PPD tenía a Victoria Ciudadana, pero no tenía a Juan Dalmau en el cálculo. Y no tenía a Dignidad sacando 7%, que by the way, yo lo dije aquí. Mientras todo el mundo hablaba mierda y decía que no sé qué carajo, yo lo dije aquí y lo anticipé.
Tú decías que estaba underpool. Tú lo decías
estaba
todo el
underpool.
Tiempo. Tú lo decías.
Estaba todo el poll y cerraron bien. Y oye, hoy el compañero Javier Colón Dávila del Nuevo Día está haciendo una recopilación más o menos del comportamiento de César Vázquez. Uh-huh. César Vázquez en un montón de sitios.
Quedó tercero.
Y unidades.
Lo vi.
Quedó tercero.
Quedó tercero.
Quedó tercero. O sea, dude, ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, pasaron muchas cosas que venían pasando ya. Lo que pasa es que no la queríamos ver tampoco, tú sabes. Yo creo que aquí lo único que es lo más sorpresivo de la noche es la Cámara de Representantes, a mi juicio. Yo creo que la Cámara de Representantes, yo pensaba que estaba más competitiva para el PNP. No pensaba que iba a terminar en el berenjenal que terminó.
La Cámara de Representantes de Distrito, a mí lo que me dice es que la gente en cierto sentido aprendió a votar.
Exacto.
Y hay unos resultados sorprendentes. También reconfirma varias cosas. Y esto lo había hablado Juan en el episodio de la bola legislativa, que by the way nos fue bastante bien en ese episodio. Los resultados finales. Digo, nadie esperaba que el Partido Popular ganara a los dos senadores de Arecibo. ¿Verdad? Pero más allá de eso. Y el resultado, por ejemplo, de Orlando Aponte en el 26, que le ganó ahora a Joan Hernández, pero no es que le gana a Jonathan, es que le da una paliza. Orlando saca el 51.77%, le gana por 10 puntos. Orlando ganó hasta en Orocovis. Y eso es el resultado de una persona, o sea, eso es el resultado de una campaña muy particular, con unos issues muy particulares, con un candidato muy particular. O sea, eso a mí me dice que la gente fue a buscar, o sea, en ese mismo distrito Pierluisi gana y Charlie saca 38.36%. O sea, que Orlando saca 13 puntos más que Charlie Delgado. Eso uh-huh. nunca pasa. Uh-huh. Sí. Entonces, hay resultados. Eva Prado, obviamente, es el otro resultado que va a la misma línea. O sea, que la gente aprendió a votar. Y sí, segundo, sí. la importancia que esto lo hablamos en el programa de, también de Juani y que yo lo habla Manuel en mi programa de radio, la importancia de las alcaldías versus los distritos representativos. Arecibo colapsa.
Exacto.
Levantan unos distritos. Uh-huh. Ponce colapsa para el PNP y ganan los tres distritos. Los populares no ganaban los tres distritos de Ponce desde el 2000 con Sila. En el 2012 no se ganaron los tres distritos de Ponce.
De hecho, ese colapso de la alcaldía de Mayita, yo lo había anticipado porque a mí mis fuentes PNP me habían dicho que Mayita les iba a la del distrito. Y ellos ya sabían que iba a perder.
Ellos lo estaban pensando.
Y que iba a perder sólido. Y que iba a perder sólido malamente allá abajo.
Nosotros en la encuesta del doctor en Ponce, estábamos quedando por 9 a como 20 días. Y sabíamos que íbamos a ganar, pero también fue una paliza. O sea, una paliza. Uh-huh. Una paliza.
De hecho, los alcaldes incumbentes que perdieron por paliza.
Esa fue mi otra conclusión del día. Que no hubo una ola para un partido. Lo que hubo fue una ola contra todos los incumbentes. Y hubo incumbentes que se prepararon y aguantaron la ola. Hubo otros que no se lo cogieron en serio. Y hubo otros que hoy tienen que estar pensando en su futuro y recapacitando, ¿no? Porque ganaron, pero tú sabes.
O sea, vamos a hablar del caso de Cagua.
Yo en Cagua
es el caso, yo trabajo
allí, ¿verdad? Y tengo conflicto y no puedo decir muchas interioridades, pero...
Sí, pero ese es el caso más que dramático de Cagua. O sea, no, es un desplome...
No solo el desplome, porque él sacó 60% en el 2016, ahora saca 44.82 y le gana a Roberto López del PNP con 40. Pero es que el candidato del PIB, Jason Domenech Miller, sacó 14.49%.
Sí.
Eso está cabrón.
Sí. Y mira lo que está pasando, y mira lo que pasó en Mayagüez. En Mayagüez, Guillito tiene un desplome histórico también. Termina ganando con 46%, pero el candidato del PIB saca 14% en Mayagüez. Saca 14% en Mayagüez. En Cabo Rojo, que se pensaba que eso era una línea para el Partido Popular Democrático, el alcalde incumbente pierde cerrado, uh-huh. cerradísimo. Pero ahí también el candidato del PIB sacó 7%. O sea, los candidatos del PIB estuvieron performing muy bien ayer uh-huh. a nivel municipal. O sea, estuvieron muy bien.
Bueno, porque Juan los carga, es que una vez tú sacas 15%, que es lo que sacamos, pues tú cargas a tu gente. Eso es el efecto. O sea, hubo mucho voto íntegro para el PIB y mucho voto íntegro para Victoria, por eso entran los dos uh-huh. de Victoria. En la Cámara y en el Senado. Así que...
Es bien importante esto que estamos viendo, porque es interesante lo que se está dando ahí. By the way, Guayama, que los PNP pensaban que iban a ganar anoche, el alcalde, una pela.
No, esa zona se ha consolidado. Arroyo, Guayama, Salinas, el distrito de Nalmito. En Arroyo, mira el alcalde de Arroyo, mira, 82.92%.
La calle...
O sea, estoy viendo. 600 PNP en Arroyo. Arroyo era PNP hace 20 años, 15 años. Entonces Guayama, el vecino Guayama, una tunda asquerosa también, y la vecina Salina, devastadoramente asquerosa, Calle ni se diga, ese clúster ahí, pero se volvió Patilla y se perdió Maunabo.
Maunabo se perdieron.
Y San Lorenzo.
Se perdieron y fíjate que el PNP por alguna razón creía que Zurillo iba a perder en Yabucoa.
Sí, dio una paliza.
Dio una pela. Donde ganaron fue en Humacao. Eso está interesante.
Pero parece que la asamblea va a ser popular.
Y perdieron en Nahuao. Eso está bien
perdieron interesante. Perdieron en Nahuao. Esa sí que yo no tenía el radar. Ni para
el el alcalde de Nahuao perdió por 10%.
Y ese era el secretario general del PNP.
Bueno, esa era la cabeza del distrito, de la estrategia del PNP para retomar el este. Uh-huh. Él era el que iba a encabezar esa parte, para coger esa parte del corredor del hambre allá abajo. Entonces, Vieques se perdió. El loco de Victoria Merrick lo perdió. El loco de Victoria Merrick lo perdió.
Y por pela.
Y Culebra, algo está pasando con las unidades de Culebra.
Probablemente es que la no transmitieron y no han llegado a la HIP.
Y las mandaron directo para San Juan. En el chip, mandaron el microchip para San Juan.
Así que... Sí. Diablo. Qué loquera. By the way, adjuntas. Que fue la primera sorpresa de la noche ayer.
No, Guayanilla fue la primera sorpresa de la noche.
La Guayanilla fue la primera de la noche y después adjunta. El loquito Barlucea. Mm. Barlucea pierde por 6%. 6%.
Está por 4 ahora, ¿viste? Está por 4.
Sí, pero se acabó, tú sabes, como que...
Sí.
¿Qué cosa cabrona? Bueno, en esta coyuntura, el PP está reteniendo 40 alcaldías.
Sí.
Creo que hay que darle la de Juanica, porque lo que pasó en Juanica es que el candidato a este write-in...
Ajá.
Ganó en la noche del evento, pero el PPD tiene un montón, como 2,000 papeletas de voto adelantado, que sí. No se han adjudicado, sí. Okay. Y entonces, pues, va a ganar. Pues
mira, ahí pasó un fenómeno regional que se llama los terremotos. Toda la zona de los terremotos solamente revalidaron el alcalde de Yauco y el alcalde de Peñuelas. Perdió Lajas, perdió Guánica, perdió... Ponce perdió Guayanilla. Así que... Y San Germán también tuvo daño, pero no tan fuerte. Perdió San Germán también. Así que interesante uh-huh, ese uh-huh. tema. De hecho, oye, otra observación, y te lo puedo decir porque gané en Aguadilla. María pasó factura ayer también. Mucho, ¿así? Sí. Mucho alcalde que pues no lució bien. Y la gente no olvidó. Y le pasaron factura.
Mira, tengo que decirte, uh-huh. O si quieres lo hablamos después de la pausa. Tengo que hablar del Senado y de la Cámara. Porque particularmente del Senado. Victoria tenía más senadores por distrito que candidatos por otras posiciones.
Uh-huh.
Y me he estado dando cuenta que la mayoría de esos candidatos... Lucieron súper bien.
Por el voto íntegro.
Lucieron súper bien. O sea, por ejemplo, nuestro amigo, el amigo de nosotros, Rey.
Pero déjalo para después. Vamos a la pausa.
Vamos para la pausa.
Y hablemos un poquito de Estados Unidos también cuando volvamos.
Dale.
Ok. Bueno. Hoy regresan nuestros... Estos son patroncitos ya a vieja escuela. Ya usted ha escuchado estos patroncitos antes porque llevan con nosotros desde el principio. Están cumpliendo este su cuarto mes como patroncito. Así que gracias por estar con nosotros hace tiempo. Hablo, por supuesto, de Espacios Limpios PR. Espacios Limpios es una compañía de limpieza y mantenimiento de propiedades con especialidad en desinfección por medio de nebulización. Todo esto sonaba tan extraño cuando empezó la pandemia. Ya uno sabe lo que son foggers y lo que es desinfección. Y lo más importante, Espacios Limpios PR se acopla a lo que usted necesita. El servicio puede ser semanal, diario, full time, de propiedades, oficinas, casas, residencias, espacios grandes, pequeños. Como cliente, ellos han tenido municipios, compañías y hasta compañías de recogido de desperdicios biomédicos. Si ellos pueden con una compañía de desperdicios biomédicos, creo que van a poder con su reguero. Cuentan con certificación de la Administración de Servicios Generales. Llámalos 787-382-3402. Eso es Espacios Limpios, 787-382-3402. Y búscalos en Facebook como Espacios Limpios PR.
Y ahora, nuestro patroncito favorito.
Ay, la Almería Gutiérrez, que tiene nuevo alcalde.
Nuevo alcalde bajo nueva administración. No, es la misma administración. La misma administración.
La misma generación, amigo, Amería Gutiérrez, en Arecibo, tu Amería y Club de Tiro Patroncito. Haz los trámites de tu portación de armas o practica tu puntería.
Nosotros tenemos que borrar la puntería, ¿sabes? Nosotros tenemos que borrarla.
Sí. Hola, bien, los puedes llamar al 787-878-8329. Almería Gutiérrez Garecibo, mira,
el Senado.
¿Qué te puedo decir? Sí, voy para el Senado ahora, pero... By way, este no es el episodio de Postmortem.
No, porque la elección no ha terminado. La elección no ha terminado. Sí. O sea, aquí estamos nuestra
impresión. Estamos en la guayación. Este sí, es el episodio de la guayación.
Sí, no, y estamos
estamos aquí recuperándonos.
Todavía no hemos dormido bien. O sea, todavía estamos un poquito. Yo estoy medio tilteado todavía. O sea, que es parte de.
Bueno, yo terminé como a las 2 de la mañana porque tú me abandonaste.
Sí, yo me fui
al carajo. Y le llevé al país lo que estaba pasando con Luis,
no me fui a. O sea, no me dormí como hasta las 4 de la mañana, pendiente a Estados Unidos. Okay. Así que nada.
Y después yo estaba a las 7 de la mañana en el aire. Ok.
Ajá.
Quiero hablar de la legislatura, pero también quiero mencionarte algo que estuve pensando durante el día. Que quiero problematizarlo contigo, particularmente de las mayorías. Y porque hay algo, ya empecé a recibir información de cositas que están pasando, que me están llamando mucha la atención. Mucho la atención. Así que vamos a hablarlo ya mismo. Pero lo que te estaba diciendo antes de la pausa era que me puse a ver enfermo, así como Juan y como Manuel. Ajá. Me puse a ver los distritos.
Ajá.
Y cuando voy a los distritos, me di cuenta que Victoria Ciudadana estuvo... No es que estuvo competitivo, porque muchos de ellos llegaron quinto y sexto, pero cogieron buenos votos. O sea, por ejemplo, en el distrito de Carolina, el amigo Reggie y Alice, que era la candidata de ese distrito, uh-huh, cogieron casi 17% del electorado entre los dos. Uh-huh. Ellos entre los dos cogieron 40,000 votos, un poquito más. Wow. En un distrito complicadísimo.
Y sin hacer mucha campaña, porque no tenían ni dinero para hacerlo.
No tenían ni dinero. Rosa Seguí en San Juan cogió 33,000 votos, sacó 14%. Se quedó a 5,000 votos de entrar en San Juan. Y Marilu Guzmán cogió 29. O sea, entre Marilu y Rosa Seguí cogieron 26% del electorado en San Juan. O sea,
tercera, ¿verdad?
Rosa quedó tercera. Uh-huh. Sí.
Rosa impresionante.
Bueno, desplazó.
Bueno, o sea, Eva termina entrando, si Eva Parados termina entrando, es la primera vez bajo la constitución de Lela que un tercer partido gana un distrito.
Sí. Así que... Y estuvieron bien cerca a nivel del distrito de Senado. Mirna Conti y Ruti Arroyo en Bayamón, que ustedes saben que nosotros hemos hablado de este distrito, uh-huh, cogieron 48,000 votos y capturaron 19% de todo el voto. A lo que voy con esto es, ojo a los partidos grandes. Algo está pasando allá afuera.
No.
Cuando tú tienes...
Lo que pasa es que lo que pasó en San Juan no había pasado acá porque no había break de montarlo. Porque el partido, o sea, sí, porque Victoria se montó en 2 años, ahora tienen 4 años para hacerlo.
Por eso te estoy diciendo, o sea,
sí.
Yo, un Rey Smith y una Alice Pérez que se coman el distrito, by the way, que está cambiando demográficamente.
Sí, ¿dónde vive Rey? Yo no sé. Si él vive
en Río Grande, creo que.
Pues que corra para acá el Río Grande.
Por eso te digo, o sea, Reggie, el distrito de Carolina, está sufriendo unos cambios dramáticos, y Juani lo comentó. Fajardo, lo que es Fajardo, Río Grande, Vieques y Culebra, son municipios que se están vaciando en población. Así que el distrito, que tradicionalmente su fuerza política estaba hacia el este del distrito, está perdiendo fuerza y se está colapsando hacia el oeste del distrito, que es, ¿cuál es? Canóvanas y Carolina. Ayer, Naida Venegas, la apóstol Naida Venegas, terminó cuarta, loco. Cuarta.
A lo loco.
La, o sea, Marisita, que es una desconocida, nueva política, entró segunda.
Hey, wait, she's super, she's great. Marisita es sí. Un rising star. Hay que tenerle el ojo pendiente y lo va a hacer súper bien.
Y lo que te quiero decir es que hablé con un par de gente que está metida en las iglesias y qué sé yo, uh-huh. Y me dijeron que lo de Naida Venegas de las pistolas, eso cayó como petal de mierda.
Interesante.
En el distrito. Interesante. Porque aquí el right to bear arms, a diferencia de Estados Unidos, que es como religioso, aquí no es lo mismo.
Aquí no, porque es eso, aquí no hay eso no, del NRA, eso no está aquí, eso no existe aquí como existe en sí, Estados Unidos.
Y entonces, aunque son muy conservadores, recuerden algo. Carolina y esa área este, la mayoría es gente negra. ¿Cómo puñeta tú vas a estar auspiciando a un tipo que trata mal a los negros? Y eso cayó mal en el distrito. Y la otra cosa que jodió a Naida era su cercanía con Tata Charbonnier. Tata Charbonnier y Naida en el distrito hacían tándem. Y cuando querían joder y querían apuntársela, que era Julia, que querían apuntársela a Eloísa, Naida, que era amiga de Julia, a veces hacía de tándem con Tata. La gente se sentía que Tata y Naida estaban en yunta. Y le pasaron factura por esa mierda también. Así que, interesante. Es interesante. Es interesante eso que está pasando. A lo que voy con esto es, ¿qué va a pasar en el Senado? Que by the way, Luis. Tenemos que darnos golpes en el pecho, cabrón.
Lo dijimos.
Dios, ahora mismo el Senado de los Populares tienen los 14 votos. Hay que ver si eso aguanta, porque falta voto por acumulación por entrar. Te lo dije un par de veces anoche al aire y lo repito ahora a todo el mundo que me está escuchando. Los votos, la papeleta por acumulación es extraña y cambia y es susceptible a cambios porque cuando entra un bloque por acumulación de uno de los candidatos de los partidos principales, pues le sube un montón de votos y los demás no suben casi. Entonces, por eso hay fluctuaciones grandes. Ahora mismo en el Senado, está entrando por acumulación. Esto no va a cambiar. María Lourdes es la primera. Rodríguez Bebe es la segunda. Tomás Rivera Chats, William Villafañe en ese orden. Tommy quedó tercero. Le está ganando a William Villafañe. Puede aumentar, depende si entra un bloque bueno para William. Zaragoza y José Luis Dalmau, quinto y sexto. Vargas Vidot, séptimo. Ana Irma y Bernabe, octavo y noveno. Gregorio Matías, décimo. Y Aníbal José Torres Llosi, once. Y esos serían los 11 que entran. Okay. Se cuelgan Karen Riquelme, Brenda López de Rará, Itzamal Peña, Ada Álvarez Conde, Luis Vega Ramos y Carlos Rodríguez Mateo. Esa es la lista en el Senado. Y, o sea, los populares tendrían 14 votos en esta composición.
Barely, exacto, pero los tienen ahí.
Los tienen ahí. Obviamente, pero mira, ahora mismo, Keren Riquelme está solamente a 600 votos de Yossi, a la posición número 11. So, who knows? Queda todavía el 3.5%, pero si de ese 3.5% de votos hay unidades de Yossi y no hay de Keren Riquelme, pues Yossi le va a sacar la delantera. So, hay que esperar. En la Cámara por acumulación, ok, entonces, si los populares se quedan con 14, pues es una mayoría de 14 y no tienen que negociar con nadie. Si perdiera yo, sí, pues son 13 y tienen que negociar con alguien. ¿Con quién pueden negociar? Pues pueden negociar con María Lourdes Santiago, ahí son 14. Con Joan Rodríguez Bebe, ahí son 14. Con el PNP no creo que negocien. Y con Victoria tienes que negociar con los dos, porque no vas a negociar con Ana Irma solo o con Bernabé solo, pienso yo, ¿verdad? Así que esas son las opciones.
Pero
tratar de hacer una con Vargas Vidot, ahí tienes
pero Luis, ajá. Pero vamos a complicar el escenario y vamos a pensar un poco maquiavélicos aquí. En un escenario que tú tengas, por ejemplo, que tú tengas un desempeño tan brutal como Victoria Ciudadana ha tenido, porque, por ejemplo, ¿qué incentivo tendría el Partido Popular Democrático de negociar con Victoria Ciudadana para que le preste el voto? Para
bueno, o sea, tú tienes que... Yo no creo que sea tanto ese issue, porque tú no puedes polemizar con Victoria Ciudadana así. Yo creo que tú tienes que hacer un bloque que le haga oposición al gobernador PNP, que se asegure de lo que el gabinete y los jueces y los fiscales sean gente de
intachable, y que pueda adelantar ciertos temas en común, como por ejemplo, pues las coaliciones, las candidaturas coaligadas, etcétera. O sea, digo, yo no veo por qué no sentarse a negociar con Victoria. No pierdes nada, lo más que pierdes es que te digan que no.
Okay. Y entonces, pero ven acá.
Digo, porque aquí hay otra opción que no me dejaste terminar. Tú puedes tratar de negociar una coalición arcoíris y entonces meter a todo el mundo en el bonche, menos el PNP, y tener 19 votos, porque en el Senado Exacto. hay dos terceras partes. O sea, que tú puedes Exacto. aprobar enmiendas constitucionales. En la Cámara creo que habría que virar como 4 PNP. Pero entonces, pues ahí hay muchas posibilidades, hay un abanico de posibilidades.
Por eso.
Y por una, eso te digo. Una observación que hizo mi hermano esta mañana, y yo la dije en programa de radio: Puerto Rico eligió su legislatura más liberal de su historia, probablemente. Se puede hacer muchas cosas interesantes. O sea, por ejemplo, yo empezaría mañana, una de las cosas que hay que hacer el primer mes, derogar la reforma laboral. Y dale Pipo, ¿qué vas a hacer? Aquí estamos.
Y nos vamos por encima del veto, cabrón. Tenemos los
votos. No hay los votos. En el Senado los habría, pero en la Cámara no. A menos que algunos PNP se viren.
Ok, pero entonces lo que te quiero decir con esto es lo siguiente. Uh-huh. Vamos a ser maquiavélicos. Ok, chévere. Me gusta tu teoría. Te la compro. Pero si no llega un entendido, hay un tranque. Y de momento Pipo dice, miren, yo necesito un gabinete para gobernar. Yo te voy a prestar los votos para ser la mayoría. En el Partido Popular Democrático, tú presides el Senado y llegamos a un entendido para el gabinete constitucional. Te estoy comentando esto porque esa teoría yo la estoy empezando a escuchar, particularmente con algunos miembros del gabinete que son miembros que son populares. No quiero mencionar el nombre, pero el que reparte los chavos,
digo,
por ejemplo.
Pipo tiene una solución fácil para su gabinete. Es bien sencilla. Que Wanda se lo nombre, lo confirme este Senado en el LinkedIn y se quede con ellos.
Exacto. Exactamente.
Y ya. Pero lo pueden seguir los fiscales, ¿no?
Por eso. Pero en ese sentido, en esa coyuntura, porque fíjate, mira lo que pasa, y esto ha pasado en otros países. Cuando se empieza a derrotar o cuando empiezan las colectividades nuevas a crecer, los partidos viejos de momento forman alianzas extrañas, ¿verdad? Para ciertas cosas, para mantener cierto poder. Que de momento surja esta teoría y este diálogo entre el PNP y el PPD y básicamente digan, mira, fuck it, esta gente, vamos a hacer la mayoría entre nosotros dos. Y llegaron a unos entendidos. Porque hay tantas cosas que se pudiesen adelantar, no positivos, no estoy diciendo que esto es positivo. Tantas cosas que se pueden adelantar para las agendas de los dos partidos. Los guisos, los contratos, acomodar a la gente que perdió. Hay un montón de gente que perdió, que tú sabes que buscan contratitos, todas esas cosas. Que si lo hacen en conjunto, como hemos visto que ha pasado, en el, ¿sabes? No público, pero que, oye, no es loco. Y que de momento se divida el gabinete constitucional o que lleguen algunos acuerdos por los jueces
No lo sé. Para los jueces sí, para los jueces lo tienes que, eso, jueces y fiscales lo tienes que negociar todo, porque el gobernador no va a nombrar gente que no le van a confirmar. Pero eso ya hay un precedente. Aquí cuando eran los Pava Clinton, los auténticos, se negociaba todo y básicamente Fortaleza nombraba a un popular y un PNP. Pues ahora habrá que nombrar otras cosas. Pero si los populares tienen 14 votos, pues tienen que negociar con los populares nada más.
Exacto.
Si no tienen 14 votos, pues otras cosas pasarán.
En la Cámara están más pillados. Y en la Cámara dependen del Distrito 18.
La Cámara, de nuevo, y depende qué acumulación cambie, porque puede entrar un Eni Monge de acumulación del Partido Popular, que ha estado en el 11 un par de veces durante la noche. Sí. O sea, hay distintos escenarios, pero sí, la Cámara se ve un poquito más apretada.
Sí, y de hecho, el Distrito 18...
Cámara se va apretada porque los populares ganaron el Distrito de Arecibo, que fue una de las sorpresas Exacto. de la noche. O sea, los dos senadores del Partido Popular del Distrito de Arecibo que de nuevo, la importancia de las ciudades y de las alcaldías. Colapso Arecibo, Distrito Arecibo.
Sí. De hecho, mira, el 31, esto entró ahora, el 31 está cerrado.
Jesús Santa, sí, pero eso al final no va a haber problema.
Sí, ok, Jesús Santa y el PPD para controlar la Cámara tiene que ganar el 18. Que el 18 está cerrado, este es el de Che Pérez y de Jessy Cortés.
41 votos.
Sí, está bien cerrado.
Y el problema que tuvo el PPD en la Cámara se debe a que Héctor Ferrer Jr. ha cogido voto directo como loco. O sea, Héctor Ferrer Jr. está en número uno, tiene 130,000 votos. Y el próximo popular, que es Jesús Manuel Ortiz, tiene 64,000 votos. O sea, Héctor Ferrer Jr. le está ganando a Denis Márquez, loco.
Sí. ¿Y quién sería el presidente?
Pues yo creo que Tatito tiene los votos. Yo creo que Tatito tiene los votos, pero si no hay 26 votos populares y hay que negociar, pues yo no sé quién, o sea, si estarían dispuestos a negociar con Tatito presidente. Yo no veo a... O sea, hay cierta... Mariano Gales y Betitito votarían por Tatito, no sé. Pero entonces Denis Márquez, por ejemplo. Denis Márquez y Tatito deben tener una buena relación, son coportavoces, se conocen. Denis Márquez le daría un voto a Tatito para serlo presidente y él ser el voto 26 en todo, pues yo no sé.
Sí.
O sea, es una posición extremadamente poderosa para Denis Márquez. Aquí va a haber mucha teoría del juego. O sea, nosotros podemos estar hablando de estos escenarios por 5 horas y podemos jugarla de distintas formas.
Sí, pero lo que te quiero decir es que no descartes la teoría de que el bipartidismo se quiera salvar.
Pero si el bipartidismo se quiere salvar, es exactamente lo que buscaría. O sea, sería perfecto para Victoria y para todos los demás, porque tú dices, míralos aquí, se pusieron de acuerdo.
Exacto.
O sea, una coalición roja-azul, yo la veo imposible. Una coalición roja-azul. Sería devastador hacerlo.
Sí. Ok. ¿Dónde estamos hoy para que la gente lo tenga? Todavía hay varios distritos que se están peleando. El de Eva Prado hay que estar bien pendiente, aunque el mapa la tiene allá adelante. San Juan sigue in play por todo lo que está pasando. El distrito 18 y el 31. Así que el mapa está pintado bastante rojo. Fue una gran noche para los legisladores del PPD. Fue una pésima noche para el Ejecutivo, para Charlie. Y más dramática para Aníbal. Que ahí te guayaste, cabrón. Yo te lo dije. Yo te decía, bro.
Bueno, pero es mi tío, puñeta, que eso supone que yo iba a hacer.
Yo sé. Yo sé, pero ajá. Y digo, no guayamos. Yo me guayé también con la de Charlie.
Sí, pero ganó por un punto. O sea, tampoco fue que... Por cierto, ganadora, uno de los ganadores de ayer, la encuesta del Nuevo Día.
Sí.
Casi el chavo.
Pegó todo, ¿verdad?
El orden lo pegó. Y creo que... La participación es muy difícil. No sé. La participación es muy difícil.
El gran perdedor de esta contienda se llama Jorge Benítez.
Cogió un palito ahí.
Listo. Así que nada. Hay que estar bien pendiente. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que fue una noche loca. Loca. By the way. Luis, ¿quién es el que hace la página de la comisión? O los datos, digamos.
Yo no sé quién es, pero el contrato es de Microsoft.
Y es Azure, es el sistema Azure esa mierda, ¿verdad? Ay, qué papeluchi. By the way, la mayoría de los errores que cometieron los medios ayer fue por la Comisión Estatal de Elecciones.
Correcto. Y un desastre. Era horrible. Nosotros ahí al aire sin poder saber nada. Era terrible. Fue una mierda. Sí. O sea, fue un bochorno. Y coño, o sea, esto no es tecnología nueva. Ustedes saben, ustedes pueden calcular el cuánto tráfico va a haber. Ustedes han tenido esto ya. Esta es la la octava elección que hay un website y que con resultados en vivo. Ustedes saben, no sean mamás. O sea, de verdad es absurdo. Es ridículo. Hay errores no se prevén, hay cosas que pasan, pero esto es absurdo que no haya funcionado.
Sí. Uh-huh. Es una cosa cabrona. Bueno, ¿qué nos queda en Estados Unidos, Luis?
Bueno, pues en Estados Unidos a esta hora se están contando votos en Arizona, Pensilvania, y Nevada, también en Georgia. Ahora mismo ya contados Cold, Biden está en 253 votos electorales, necesita 270 para ganar. Trump está en 214. Cualquiera, ya él ganó Wisconsin, ya él ganó Michigan, Pensilvania está a, ahora mismo Trump ganándolo por 3, pero, y falta el 12% del voto, pero lo que falta es voto por correo de ciudades, y ahí está, literalmente los está ganando Biden 80-20. Y la proyección es que va a sobrepasar el Pensilvania, y con sobrepasar Pensilvania ya es presidente. También Arizona, están entrando los últimos votos. Arizona, Fox News, ya code para Biden, nadie más lo ha hecho. Así que todavía está ahí pendiente. Si entrara Arizona, no necesita Pensilvania. Si entrara Pensilvania, no necesita Arizona. Nevada no es, está apretado porque no han contado ni un solo voto por correo, pero una vez los cuentes se va a ir bien adelante. Y Georgia está súper interesante. La ventaja de Trump llegó a estar en 4, ahora mismo está en .8. Y queda solamente el 5% del voto. Y se ve muy bien para Biden.
El asunto de los latinos en Florida, finalmente, ¿cómo bajó?
Bueno, realmente los latinos en Florida, por lo menos en cuanto a los exit polls, no he visto, todavía no he leído nada, porque no tengo tiempo. Tiene que haber ya data por ahí, pero no he leído nada de a nivel de distrito, pero los exit polls, los boricuas fueron 70-30 Biden, que es un número bastante bueno. No sé si fue menor que Hillary, pero fue bastante alto, más de lo que se pensaba. Pero los cubanos, brother, Miami-Dade County, que Hillary Clinton lo ganó como por 26, si no me equivoco, Trump lo perdió solo por 8. Y fue porque los cubanos bajaron sólidamente. Y latinos no boricuas y no cubanos, creo que la mitad también votó por Trump. Pero fue un fenómeno de Florida, porque en Arizona y en Colorado y en Nuevo México y en California y en Nevada no se vio con los latinos de allá. Tampoco se vio en Pensilvania, que hay muchos latinos. Así que es un tema particular de que ellos estuvieron 4 años allí organizando, gastando chavitos con gente on the ground y metiéndole miedo full con el socialismo. O sea, fue una campaña como la del PNP, tú sabes. Fue una cosa... full.
Así. ¿Y el Congreso, cómo quedó?
El Senado se queda republicano, no se dieron las cosas que ganan, perdieron en medio, o sea, básicamente los demócratas creo que van a ganar un solo asiento, Colorado, y la Cámara se queda demócrata, pero perdieron 4 asientos. Lo que pasa es que la mayoría ahí era de como de 26, ahora la mayoría es de 22, algo así. 5 asientos perdieron los demócratas. Así que se queda igual Congreso Demócrata y Senado Republicano. Así que saludo y toda la estadía con Mitch McConnell.
Sí, saludos.
Éxito ahí, muchachas.
Éxito ahí, muchachos. Mira, ok. Bueno, los próximos días son bien cruciales en Puerto Rico. Vamos a estar bien pendientes de lo que está pasando. Este no es el episodio de Postmortem. Usted sabe que nosotros siempre hacemos un episodio de Postmortem. Sí, que
este no es.
Más deep dive, hacemos un par de cosas, profundidad. Este es el episodio de la guayación.
La guayación.
Y la guayación. Y pues, pero yo en mi tal y no quedé tan mal. Y Luis tampoco, de hecho.
Digo, y gané mis 5 alcaldías, que es lo más importante.
Sí. Pero no quedamos tan mal. Ya estaba, ahorita ya estaba bien y dije, coño, mi numerito, mi cuadrito no quedó tan mal. Viéndolo así. Pero nada, aquí lo dijimos. Manuel Natal, competitivo, está pasando. Eva Prado, que era una superstar, lo dijimos también, está pasando. Así que... Que la
fiesta
va el domingo. Vamos a hacer para la chuleta.
Dale, Corillo. Oye, gracias al 90% de los que renovaron el Patreon en noviembre, de verdad. Están cabrones.
Vale, güey, mañana es un party.
Mañana es un party. Sí, obviamente.
Lo quieren ver.
Va a su
cama para la nalga. Sí. Que la fuerza la acompañe. Se me cuida, papá. Bye.